la mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
La Fundación Vecinal ha entregado hoy, 22 de enero, 1.500 firmas para la Iniciativa Legislativa Popular por la Dación en Pago. Lo ha hecho en la sede del INE en Cáceres. Nos lo cuentan esta mañana David Barcenilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. 1.500 son las firmas que se unen ya a las entregadas el pasado mes de octubre, David, que también recogía la agrupación vecinal, y que suman ya un total de 3.000.
Sí, en torno a las 3.000 firmas... que no es poco para una ciudad como Cáceres, y la verdad es que, bueno, las asociaciones de vecinos que se han movido, pues lo han hecho muy bien, sobre todo durante la campaña de Navidad, y han conseguido, como veis, muchísimas firmas que esperemos que se sumen a esas que se han recogido en toda España, y la Iniciativa Legislativa Popular por la Dación en Pago pues salga hacia adelante.
Una iniciativa legislativa popular, la de la Dación en Pago, que recordamos, para modificar la ley, igual que cualquier otra, hacen falta más de 500.000 firmas.
Sí, aunque te puedo adelantar de que es posible que se llegue al millón. Ya estaban superadas las 500.000 firmas, según las últimas noticias que tuvimos a principios de diciembre. Y bueno, lo que se ha hecho es, bueno, pues reafirmar en la voluntad de los ciudadanos de que esta iniciativa se lleve a cabo, pues cogiendo todavía más firmas, y se calcula que en torno al millón de firmas se recogerán en toda España, según nos han comunicado desde la Plataforma Nacional de Afectados por la Hipoteca.
Hablando desde esa Plataforma de Afectados por la Hipoteca, David, ¿cuáles son los siguientes pasos? Si finalmente se supera y con creces, como nos estás contando, esas 500.000 firmas, ¿cuáles serán los pasos siguientes?
Bueno, hay que decir que la iniciativa no es una iniciativa sobre la plataforma, también es de la Confederación Estatal Vecinal y de los sindicatos, porque es que nosotros aquí, por ejemplo, en Cáceres no tenemos ninguna relación con la plataforma de afectados por la hipoteca. Lo que se consigue con esta firma es que esta iniciativa se lleve a trámite en el Parlamento, de manera que los puntos principales, que son la dación en pago retroactiva y el alquiler social, pues en este punto se inicie un debate con la finalidad de que se llegue de que se concluya en modificación de la legislación para que se pueda llevar a cabo la dación en pago y el alquiler social en aquellas familias que, como sabéis, están siendo desahuciadas por la crisis.
Bueno, recordamos que, como bien nos estaba contando David, lo que propone la Iniciativa Legislativa Popular es que ante el momento de una ejecución hipotecaria, es decir, ante el momento en el que nos van a retirar nuestro hogar, nuestra casa, se pueda liquidar la deuda con la entrega de la vivienda y no que tengamos que seguir pagando intereses a pesar de no tener la vivienda, ¿verdad, David?
Efectivamente, como se viene haciendo pues en la mayoría del mundo civilizado. La legislación española, como sabéis, ha sido muy criticada incluso desde Europa, y sigue siéndolo, y es una legislación completamente opresora contra el propietario de la vivienda que está hipotecado, y como sabéis, actualmente cuando una persona es desahuciada, pues sigue debiendo no solo los intereses, también sigue debiendo el capital, con el problema de que bueno, puede estar pagando 20 años una casa que ya no tiene, y ello además le impide la posibilidad de si le va mejor en el futuro, de comprarse otra casa, porque la mayoría de sus ingresos están hipotecados.
Bueno, pues David, un último mensaje, una última recomendación a todos los oyentes que conocen ahora esta iniciativa legislativa popular que ha llevado a cabo, como decimos, la agrupación vecinal de todas las asociaciones de vecinos. Recordamos que hoy mismo se han entregado 1.500 firmas más para la dación en pago en la sede del INE en Cáceres. Cuéntanos un último mensaje, David, para todos los oyentes de COPE.
Bueno, decirles que a las personas que están o pueden estar amenazadas en proceso de desahucio, es muy importante primero que acudan a esas asociaciones especializadas, como es en este caso aquí en Cáceres, ABICAE, y que están ayudando a muchísimas personas en la negociación de sus préstamos hipotecarios o en una salida pues más o menos que no sea tan perjudicial para el propietario. Y como digo, que se acerquen a estas asociaciones y que, por supuesto, que apoyen, ya lo han hecho, ya lo han hecho mucha gente, pues apoyen esta iniciativa que esperemos que tenga fruto en los próximos meses en el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias, David Barcenilla, por acompañarnos en esta mañana como presidente de la agrupación vecinal. Un saludo.
Gracias, buenas tardes.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana de COPE. Acabamos de escuchar a David Barcenilla, el presidente de la agrupación vecinal, que nos contaba cómo iba esa plataforma que está luchando por la dación en pago y esa iniciativa legislativa popular. Saludamos ya a Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Abrimos nuestra sección Piensa Globalmente y Actúa Localmente. Esta iniciativa de la que acabamos de hablar, digo que podría ir perfectamente también en esta sección.
Perfectamente. Además, algo que forma parte de las conversaciones diarias, y de pronto todos hemos empezado a hablar de dación en pago, de unos términos olvidados y que hoy por hoy, gracias a la labor de estas organizaciones, pues pueden cambiar pues la perspectiva de futuro de muchas personas.
Bueno, pues vamos a esperar y confiar en que sea así. Nos comentaba hace un instante David que no solamente se iba a llegar a las 500.000, sino casi hasta el millón de firmas. Esperamos que así sea. Continuamos y lo hacemos hablando de otra iniciativa también muy solidaria, Alejandro, que además se tiene lugar en Cáceres.
Una iniciativa que se repite este año también, está llevada por la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres y que, bueno, es una iniciativa más dentro de este ámbito local donde se va generando un paliar unas situaciones difíciles de personas concretas, de vecinos y vecinos de nuestra ciudad, de nuestra región, que lo están pasando francamente mal.
Bueno, pues una situación difícil la que están viviendo en este caso, pero hay que hablar también, bueno, pues de cómo se está volcando toda la ciudad para ayudarles, para estar con ellos, para aportar. Y este es el caso del Cáceres Club de Baloncesto, que en ese primer partido recaudó aproximadamente unos 1.500 euros y su objetivo es llegar hasta los 3.000.
Una iniciativa magnífica, ¿no? Unir algo que también en esta sección hemos hablado mucho, deporte y solidaridad, y con un precio prácticamente simbólico de 2 euros, puedes acudir a ver el partido, puedes disfrutar de un gran equipo como el que tenemos en nuestra ciudad y además pues ayudar a poder dar una mejor vida a muchas personas.
Bueno, pues una mejor vida, una mejor situación. Recordamos que el partido es el próximo domingo 27 de enero, es a las 11 de la mañana contra el Leima Natura Basket Coruña al precio de 2 euros y además se pueden comprar las entradas en Base, en Interés por Mostazo, en Bache Sur y en La Luna. Y recordamos, bueno, pues que la otra vez se consiguió ese objetivo de unos 1.500 y el objetivo es recaudar otros 1.500.
Esperemos que gane el Cáceres, lo que sí está seguro es que vamos a ganar todos, ¿no? Por eso animamos a que la gente acuda y que, bueno, esos 2 euros que son un café o de un par de cafés, pues que puedan ir a una iniciativa tan buena como esta.
Bueno, uno de esos euros va íntegramente destinado, por supuesto, a los hermanos de la Cruz Blanca. Uh-huh. Esta mañana íbamos a hablar también sobre la ONG 10, pero se nos han adelantado los compañeros de Mérida, Alejandro.
Bueno, tenemos un ojo clínico y los compañeros de Mérida, pues bueno, pues han estado con los compañeros de 10 con una de sus múltiples iniciativas, una ONG de origen extremeño que fundó el misionero Chema Caballero, también extremeño, y que, bueno, es su hermana quien está aquí llevando y un poco la parte técnica de todos los proyectos, pero se nos adelantan los compañeros de Mérida a última hora.
Bueno, pues hay que recordar que tienen un corto nominado a los Goya que habla de los niños soldados.
Sí, un corto, aquel no era yo, un corto en el que, bueno, hablando con Remedios esta mañana me decía que dudaba, ¿no? Y si al principio, si invertir y no invertir en un corto tal y como está la situación, pero visto la difusión que está teniendo por instituto de todo el país, con premios en grandes festivales y ahora esta nominación a los Goya, pues invertir en educación siempre es una inversión segura y sobre todo cuando se hace con calidad, como en este caso.
Bueno, pues además lo estamos hablando con calidad, con trabajo y sobre todo con esa difusión, porque a través de internet también podemos conocer más sobre este documental. Recordamos el título, Alejandro.
Aquel no era yo.
Lo ponemos en cualquier buscador.
Sí, creo que es .com y con ello pues se puede ver el tráiler del corto, todos los premios de festivales y todas las ONG, entre ellas pues esta ONG 10 de ayuda al desarrollo en Sierra Leona, Amnistía Internacional, Intermón, son muchas las organizaciones que han colaborado para que este corto sobre un tema tan trágico como es los niños y niñas soldados, pues ayude a conocer una realidad tan lejana que nos parece casi de pesadilla, pero que es desgraciadamente muy, muy real.
Alejandro, ¿nos queda alguna pincelada por contar en esta sección? ¿Alguna iniciativa más o lo dejamos para la próxima semana?
Bueno, si queréis, solo pondré una pequeña pincelada, que siempre nos gusta hablar un poquito de formación. Y bueno, Amnistía Internacional ha lanzado una herramienta informática, una herramienta online para destinada a jóvenes, en la que pueden ellos desarrollar, aprender, intercambiar con jóvenes de muchos países de Europa, pues iniciativas sobre derechos humanos y pobreza, ¿no? Una magnífica iniciativa es respectmyrights.org. Respeta mis derechos. También en cualquier buscador se puede buscar. Y allí, pues bueno, por ejemplo, una de las iniciativas online más interesantes, los propios jóvenes pueden compartir estas experiencias sobre derechos humanos, sobre qué pueden llevar, qué no pueden llevar, sobre desalojos forzosos. Y además pueden compartir fotografías, pueden hacer juegos online. Bueno, una iniciativa muy buena de formación.
Bueno, pues Alejandro, contamos más la próxima semana, el próximo martes en Piensa Globalmente y Actúa Localmente. Gracias por acompañarnos en esta mañana y ponernos al día de todo lo que se mueve en clave solidaria en la ciudad y en toda la provincia. Un saludo.
Muchas gracias a ti, Lorena, y a todos los oyentes de la cadena COPE.
FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Estoy muy contenta. Vengo del Centro Comercial Ruta de la Plata y he tenido un día redondo.
¿Y eso?
Me he comprado un vestido, me ha tocado una compra de alimentación gratis y además he donado un litro de leche a Cruz Roja.
Únete a los beneficios solidarios del Centro Comercial Ruta de la Plata. Compra en cualquiera de sus establecimientos y participa con el ticket en el sorteo de una compra gratis cada día. Además, por cada ticket, donamos en tu nombre un litro de leche a Cruz Roja. Nuestro objetivo, llegar a los 5.000 litros. Nos hemos unido a la casareña en esta acción. Y a los litros que consigamos reunir entre todos, ellos sumarán un palet de leche más. Centro Comercial Ruta de la Plata, tu punto de encuentro solidario.
En Carrefour bajamos los precios en 2.000 productos de alimentación de forma permanente, como la leche, el aceite, las galletas, el arroz. Compara y ahorra con Carrefour.
Adarve Limpiezas. Eficacia en el servicio. Solvencia que avalan 20 años de experiencia. Categoría y prestigio. Adarve Limpiezas. Oficinas, locales comerciales, escaparates, viviendas, comunidades de vecinos. Reformas y acondicionamiento de todo tipo de instalaciones. Tome nota. 927-21-53-54.
Deguste ya en Cafetería Montebola Salón Ateneo del exquisito plato extremeño berzas con buche, sopa de arroz, berzas y tierno, chorizo, bocera, tocino, pan. Disfrute de este exquisito menú con familiares y amigos. Precios por persona, IVA incluido, 15,50 euros. Sus encargos con 24 horas de antelación para un mínimo de 4 personas. Restaurante Montebola, Salón Ateneo, teléfono 927-23-1200.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana y hablamos sobre tu salud, que para nosotros siempre es lo primero. Saludamos ya a Damián Gallego, que es ginecólogo y colaborador habitual de esta sección, que está auspiciada, por supuesto, por la colaboración entre COPE y el Colegio de Médicos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos un martes más. También saludamos al doctor Alfonso Barquilla, médico de atención primaria en Erguijuela y Conquista de la Sierra, del equipo de atención primaria del EAP de Trujillo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, saludamos ya al doctor Alfonso Barquilla, si ahora nos escucha. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, doctor. Vamos a hablar en esta mañana sobre el déficit o trastornos del riego periférico, o también la conocida como enfermedad de los escaparates. Cuéntanos un poco qué es la arteriopatía periférica.
La arteriopatía periférica es la manifestación de la aterosclerosis en las extremidades, en las arterias de las extremidades inferiores. es una enfermedad que se caracteriza por dificultad de paso de la sangre a esas arterias que están más alejadas del corazón o del cerebro. Es lo mismo que ocurre cuando tenemos un ictus o un infarto, pero en lugar de en el corazón o en el cerebro, lo que pasa en las piernas.
Doctor Alfonso Barquilla, buenas tardes, gracias por su participación. Claro, hablamos de esos, para que nos entiendan nuestros oyentes, esos tubos, esas especie de conducciones que llevan la sangre desde el corazón a las distintas partes, y esas arterias no son siempre iguales, tienen que ser elásticas, tienen que tener unas características que permitan que cuando le pedimos más sangre a una zona la pueda aportar y cuando le pedimos menos estén más constreñidas. Es decir, la elasticidad arterial es fundamental. Cuando esa elasticidad arterial, entre otras cosas, se afecta, es cuando aparece esta arteriopatía o estos trastornos del riego, quizá para que la gente nos entienda mejor. ¿Cuál es la causa de este padecimiento? ¿Qué produce que esas arterias pierdan esas características que tienen que tener?
La mayor parte de las veces la causa es la misma que la que provoca los infartos y los ictus. Es el acúmulo de colesterol y otras sustancias que se añaden sobre él en las paredes de las arterias, que las hace más duras y más rígidas, con lo cual, como bien dice, dificulta que cuando necesitamos hacer un esfuerzo especial llegue más sangre que necesitamos en ese momento, y además llega un momento en que se forman tapones en esas arterias porque las placas se acumulan, pueden llegar a impedirlo del todo.
Es decir, la causa fundamental es lo que decimos o definimos en términos médicos como arteriosclerosis, ¿verdad?
Efectivamente.
Y aparte de la causa, hay algunos factores, porque bueno, aquí hay, como siempre, factores genéticos, factores de tipo de vida, de alimentación. Cuéntenos un poco qué puede llevar a que unas personas tengan arteriosclerosis y otras no, independientemente de la edad, que como veremos es el factor fundamental, ¿no?
Claro. Fundamentalmente, como bien dice, es la edad el factor fundamental. Pero los factores fundamentales que hacen que aparezca antes de a una edad poco razonable, que empiece a manifestarse a partir de los 50 años, son fundamentalmente dos: la diabetes y el tabaquismo. Los fumadores y las personas que padecen diabetes tienen una alta posibilidad de padecer esta enfermedad en edades más tempranas que el resto de las personas. Y también si tienen el colesterol elevado, la tensión arterial alta, también es más fácil que aparezca, pero fundamentalmente diabetes y tabaquismo.
Doctor, siempre en esta mañana intentamos, bueno, pues ofrecer claves sobre prevención, sobre diagnóstico. ¿Hay algunos síntomas de alarma? ¿Hay alguna manera en que podamos detectar en este sentido, pues, cómo prevenir y sobre todo cómo diagnosticar esta enfermedad?
Bien, para los síntomas de alarma. En principio, el problema que tenemos con esta enfermedad es que durante muchos años la padecemos de una manera encubierta. No notamos absolutamente nada y solo en la consulta, buscándola activamente, podemos saber que se tiene. Pero cuando empezamos a notarla, también obviamente es el momento de acudir al médico a quejarnos de que algo raro está pasando. El primer síntoma que aparece es cuando realizamos ejercicio, vamos andando y llega un momento a los 500, 400, 600 metros que de repente nos empiezan a doler la masa de la pierna atrás. Nos paramos y desaparece. Volvemos a andar y vuelve a aparecer. Ese es el primer síntoma que aparece. Por eso se llamó la enfermedad de los escaparates, porque te paras a ver un escaparate, se pasa, vuelve a andar y así, ¿no? Eso es lo primero. Pero llega un momento en que la obstrucción o el endurecimiento se hace más intenso y el dolor puede aparecer incluso en reposo. Ya es un síntoma de especial gravedad. Un problema con el dolor, porque es una enfermedad que, como decía el doctor Gallego antes, afecta sobre todo a personas ancianas. Entonces, muchas veces, cuando somos muy mayores, no andamos lo suficiente para notar los síntomas. Si nuestros síntomas de dolor iban a aparecer a los 300 metros y andamos 100, porque vamos a la panadería que tenemos a la puerta o no vamos a nada, hay muchas veces que los pacientes ancianos no notan nada. Y además está enmascarado porque a esas edades se tienen otros padecimientos, fundamentalmente la artrosis, que provoca dolores que se mezclan con este y luego no sabemos si lo que nos duele es de los huesos o es de la falta de riego. Uh-huh. Eso es lo que podemos decir para saber qué podemos notar. Hay otros síntomas que a veces decimos que están relacionados con la arteriopatía y que pueden hacernos pensar en ella: el hormigueo en las piernas, el dolor cuando las levantamos, la piel fría, los calambres, pero que no son específicos, ¿vale? Que pueden aparecer aquí, pero pueden ser de otra causa. Unas heridas que salen mal, las úlceras en los pies, ese tipo de manifestaciones.
Doctor Alfonso Barquilla, cuando ya se manifiesta por esta que se ha definido como enfermedad de los escaparates, que a nosotros en la carrera nos decían claudicación intermitente, es decir, el músculo claudica de forma periódica, ya la enfermedad está instaurada y ya las posibilidades de tratamiento son pocas y probablemente estemos abocados ya a las consecuencias, ¿no? Pero hay pruebas sencillas o complejas, no lo sé, usted nos lo dirá, que antes de llegar a la claudicación intermitente nos puedan hacer pensar que la enfermedad está ahí, y se pueden estas pruebas o se deben de realizar a todo el mundo o especialmente a las personas de riesgo.
Bien, efectivamente hay una prueba que es el patrón para diagnosticar esta enfermedad antes de que provoque síntomas, que es el índice tobillo-brazo, que en el fondo lo que consiste es comparar la tensión que tenemos en las piernas, la tensión arterial que tenemos en las piernas, con la que tenemos en los brazos. ¿Cómo es eso? Se supone que estas tensiones deben ser iguales, tanto en las piernas como en los brazos. Y cuando ocurre que en las piernas la tensión es menor porque no llega suficiente sangre, entonces nos da un índice, que es el índice de tobillo-brazo, que nos ayuda a diagnosticarlo. Relativamente sencilla de hacer. El problema que tiene es que lleva un tiempo, uh-huh. 20, 25, 30, los tiempos los vamos siempre, disponemos en las consultas de atención primaria. El poderla, quién sé, claro, no podemos hacérsela a todo el mundo, entre otras cosas por falta de tiempo y por falta de rendimiento. Encontraríamos pocos casos si se lo hacemos a toda la población general, porque en la población general esto afectará al 5, al 8% como mucho de la población. Uh-huh. Pero sí, pues rentabilizarla si se la hacemos a todos los diabéticos que tengan más de 50 años, o a todos los diabéticos que lleven ya más de 10 años de evolución de su enfermedad, uh-huh. o a todos los fumadores que tengan más de 50 años. Y luego ya solo con un criterio de edad debiéramos, en la medida de lo posible, y siempre que tenemos a los mayores de 65 años. Esas son las recomendaciones estándar que hay ahora en este momento por las guías uh-huh. más estadas al respecto.
Doctor Alfonso, hemos hablado ya también de cómo prevenir, de intentar, bueno, pues evitar, pues los riesgos y los consejos son los mismos para evitar el infarto y el ictus, no fumar, evitar la obesidad, el sedentarismo, pero ¿cómo se trata esta enfermedad?
Bueno, tratamiento específico, realmente solo podemos hacer, aparte de lo que usted dice, de prevenir el riesgo que conlleva porque si tenemos una arteriopatía periférica, tenemos aterosclerosis en las piernas, probablemente también la tengamos en el cerebro y en el corazón. Para evitar esos problemas, pues dice, de tratar esos factores de riesgo, o sea, evitar hacer unos consejos de vida, como hemos dicho, y otros con medicación. Pero aparte de eso, tratar la enfermedad en sí, no hay ningún medicamento que sea específico para curarla, en absoluto, para nada. Pero sí podemos mejorar con algunos medicamentos los síntomas. Podemos aumentar la distancia que caminamos con determinados medicamentos, pues si nos duele los 200, pues con algún medicamento quizá podemos aguantar 400 sin que nos duela, ¿vale? Eso respecto a mejorar la clínica, pero nada más. Y luego vigilar, porque el tratamiento es quirúrgico. Cuando ya no hay, cuando aquello ya va mal, cuando la obstrucción va haciéndose avanzada, es probable que haya que hacer un bypass, una unión con otras arterias. Ajá. para que el riego llegue bien hasta ahí abajo, hasta las piernas.
Bien, doctor, el tiempo, como siempre, nos apremia y nos hace que tengamos que claudicar nosotros en la... Bueno, si tuviera que resumir en menos de un minuto, en medio minuto, consejos para prevenir la arteriopatía, que yo sé que los hemos dicho, pero por favor, repítaselos a nuestra audiencia para que les queden claros.
Bueno, en primer lugar, a riesgo de ponernos pesados siempre con lo mismo, no fumar. Nadie debe fumar nada. Y mucho menos si tiene algún padecimiento como la hipertensión o la diabetes, todavía con mucho mucho menos. Luego vigilar, controlar bien nuestra diabetes cuando nos la diagnostican. Y en cuanto tengamos algún síntoma de dolor en las piernas, de ese tipo que hemos reflejado, o cualquier cosa que nos plantee una duda, acudir a nuestro médico en busca de un posible diagnóstico o que nos tranquilice de que no es eso lo que tenemos.
Bueno, pues le damos las gracias al doctor Alfonso Barquilla, médico de atención primaria en Erguijuela y Conquista de la Sierra, y también miembro de ese equipo de atención primaria de Trujillo, por acompañarnos en esta mañana y ofrecernos más detalles sobre esta enfermedad. Como decíamos, la enfermedad de los escaparates, porque una vez que uno para, parece que le cuesta como arrancar de nuevo. Gracias por todos esos consejos y, como decimos siempre, la prevención, lo más importante. Un saludo, doctor.
Bien, gracias a ustedes. Gracias.
Bueno, pues Damián, nos despedimos. Volvemos el próximo martes para hablar sobre otros temas.
El próximo martes estaremos aquí, Lorena.
Pues un abrazo a ti, Damián, y a todos los oyentes de esta casa de la cadena COPE. Nosotros volvemos mañana a las 12:30. Ya saben que continuamos en la mañana. Ahora es tiempo de la información nacional. Un besito de Lorena Jorna y que pases un feliz día a pesar de la lluvia. Aquí está empezando a salir el sol. Un besito, chao.
Una y media.